El tema de esta noche es la formación de los no engendrados. Naturalmente, recurrimos al libro más importante del mundo para que nos guíe al decirles lo que siento acerca de la formación de los no engendrados, y ese libro es la Biblia. Toda la Biblia es la palabra de Dios. No importa hasta qué punto puede exceder los límites de nuestra lógica, hay muchas cosas que no tienen sentido, pero no lo alteres. Déjalo como está y el tiempo demostrará que es verdad. Aquí, la primera decisión, el primer acto creativo, lo encontramos en el primer capítulo del Génesis, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, Gen 1, 26,27. Ahora bien, cuando lo lees con atención, ¿cuáles son las palabras déjanos? Bueno, podrían representar simplemente el plural de majestad o Dios consulta primero con seres divinos distintos de él mismo. Puedes tomarlo como quieras. Pero si busco las escrituras debo llegar a ciertas conclusiones. Preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande del mundo? Y la respuesta a esa pregunta fue esta, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno, es, Deuteronomio 6:4. La palabra traducida al Señor por definición significa yo soy. Es yo de Baue. La palabra traducida a nuestro Dios es la palabra Elohim, es una palabra plural, dioses. Luego termina nuevamente con la nota yo soy. Pero hay una pequeña palabra ahí, una chad, un señor. Esta es una unidad compuesta, formada por otras. Entonces podemos expresarlo en esta declaración, escucha, oh Israel, el yo soy, nuestro yo soy, es un solo yo soy. Así que por esta decisión el hombre debe ser hecho a imagen de Dios. Bueno, ¿quién lo hizo y quién inició todo el proceso? Decimos Dios. Entonces me levanté de la cama, fui a la sala, tomé la Biblia y completé el capítulo. El capítulo comienza de esta manera, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé irreprensible, Génesis 17:1. En este capítulo hace un pacto con Abraham. Primero cambia de nombre, y el cambio de nombre debe consumarse y sellarse con el acto de la circuncisión. En ese día todo varón, incluido su hijo Ismael, a la edad de 13 años deberá ser circuncidado. Y Abraham, a los 99 años, tuvo que ser circuncidado. Luego te hace promesa de que este hijo Ismael no heredará tu reino, pero te daré un hijo y llamarás su nombre Isaac, y él será tu heredero. Se cuenta que cayó al suelo y se rió porque le parecía ridículo, o tal vez se alegró de la buena noticia. Puedes interpretar como quieras. Yo diría que se regocijó con la buena noticia. Pero se dice en el libro que él se postró, se rió y dijo, yo tengo 100 años. Porque la promesa fue hecha, no os será dada hoy, pero el año que viene volveré en primavera y nacerá tu hijo. Me pareció verano cuando vi la escena, me pareció verano. Y entonces, sería primavera si la tomaras de la forma en que tú y yo medimos el tiempo y el embarazo. Entonces comencé a pensar en esto. Me pregunté, ¿por qué la serpiente? Entonces buscas de nuevo en las escrituras y aquí el hombre comienza su viaje después de haber sido engañado por una serpiente. La serpiente me engañó, dijo, y comí de ella. Luego viene el destierro a un mundo que es un mundo extraño. Bueno, ¿quién es la serpiente? Si te dijera que la serpiente en el mundo antiguo se llamaba Jesucristo, ¿te sorprenderías? La serpiente es Jesucristo. Y, sin embargo, se les dice, Él es nuestro Salvador. Pues bien, el que me desterró también me redime, sí. Ahora escuche estas palabras en el libro de Romanos, el capítulo 11, el versículo 32, porque Dios ha entregado a todos los hombres a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Fue Dios y solo Dios quien sometió a los hombres a la desobediencia. Entonces, el primer pecado fundamental registrado en las Escrituras es la desobediencia del hombre. Y así, la desobediencia fue ordenada por Dios para que Dios pudiera tener misericordia de todos. Si fuera puro, nunca podría saborear los dulces del perdón de los pecados. ¿Cómo podría? No habría necesidad del perdón del pecado. Nunca conocería la dulzura de perdonar el pecado. Si fuera santo, ¿podría alguna vez contemplar las lágrimas de aquel que me amó y todavía me ama, en medio de su ira, mientras me pasa por el fuego? Porque ese es mi destino, pasar por los fuegos de la aflicción para poder salir como su imagen, salir como Dios. Entonces Dios realmente se hace hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Eso no es poesía, eso es un hecho. Y cuando el Espíritu posee a un hombre, se viste con ese hombre, lo viste como si se pusiera una prenda exterior. Entonces Dios está usando cada prenda en esta habitación, cada niño nacido de mujer es una vestidura exterior que Dios lleva puesta. Llegará el día en que complete su obra en el hombre, y se desvele, se lo quite y ese hombre es Dios. Ese es el propósito. Entonces Dios llega a ser como yo soy con todas mis limitaciones para que yo pueda llegar a ser como Él es sin limitaciones. Ahora, en las escrituras que leí no hay la más mínima referencia en las obras de Pablo hablando de la existencia prenatal de Cristo como hombre. Estas son sus palabras, Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, naciendo en semejanza de los hombres, y siendo hallado en forma humana, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Fil 2:6. Su forma era la de Dios, y la cambió por la de un esclavo, y él es el esclavo, desempeñando todos estos papeles. Cuando él lo completa y nosotros despertamos, somos él. Christine Mann es la esperanza de gloria, Colonia 1, 27. Si no fuera un hombre, no podría surgir del hombre. Así que Christine Mann nos está poniendo a prueba en todos los aspectos y él está haciendo todo el sufrimiento. Para cuando él salga, yo soy él. Por lo tanto, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, Marcos 13:21. No lo creáis por la sencilla razón de que, aunque ahora no os parezca lo que seréis, sabed que cuando Él se manifieste, seréis como Él, 1 Juan 3:2. Por lo tanto, si Él no se parece a ti ahora, no mires a ningún hombre y pienses en ese hombre, ahí está Cristo. Porque cuando veas a Cristo, Él será igual que tú, Él se convirtió en vosotros y os transformó a su semejanza, tomando sobre sí vuestra semejanza. Él se pone a prueba, y cuando ha completado el trabajo y lo revela, tú eres Él, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo, Fil 1:6. Ese día se llama el día del Señor. Me fue mostrado muy claramente, cuando el hombre llega a lo que se conoce como el octavo, el día del Señor, ha entrado en el reino de Dios. Tiene un nombre extraño, que nunca había usado antes, pero lo encontré recientemente, la octoada. ¿Me preguntaba qué es la octoada? Mirándolo, es simplemente el octavo número. Así es como se llama, el octavo número. Llega al día 8, que es un nuevo primer día. Al final del séptimo día, luego resucitó el primer día después del sábado, que es un nuevo primer día o el octavo día. Eso no se explica, pero está implícito. Cuando uno llega al número 8, en hebreo es un chet, y su valor simbólico es un recinto, una protección, un área completamente protegida, llamado el reino de Dios. Una generación completamente nueva, una creación completamente nueva y, por lo tanto, un nuevo cuerpo para funcionar en un mundo nuevo, y ese es el cuerpo en el que Él está trabajando y tejiendo en nosotros, un cuerpo inmortal. Ahora bien, ¿por qué la serpiente? ¿Por qué de todas las cosas del mundo esa debería ser el símbolo de Dios? No lo sé. Solo os cuento mi visión, lo vi. Cristo se define en las Escrituras como la sabiduría y el poder de Dios. En el primer capítulo de las cartas de Pablo a los Corintios, Cristo, sabiduría y poder de Dios, 1 Cor. 1:24. Y al mirar ese rostro, todo lo que podías pensar era en sabiduría infinita y poder infinito. En este momento te preguntas, ¿por qué una serpiente, un rostro humano? Y, sin embargo, ni un solo pensamiento cruzó por tu mente, sino sabiduría y poder entretejidos en ese rostro. Los ojos del hombre, no. No capté su atención. Simplemente me quedé y miré, pero su mirada estaba perdida en la distancia, tanto en el tiempo como en el espacio. Entonces supe que estaba contemplando el cumplimiento de la promesa, y las palabras regresaron del capítulo 8 del libro de Juan: Abraham se alegró de ver mi día, lo vio y se alegró, versículo 56. ¿Tú, aún no tienes 50 años y conoces a Abraham? ¿Abraham te vio? Sí, dijo él, antes que Abraham existiera, yo soy. Pero ¿cómo podría decírselo a alguien en este mundo? Esa criatura que lo simbolizaba, que fue la causa misma de la llamada caída del hombre, no fue la caída del hombre, Dios cayó deliberadamente. Vuelves y buscas todo de nuevo, y la palabra traducida Dios, yo de Baue, el verbo ese Baue, su significado original era caer o hacer caer, soplar o hacer que el viento sople. Y la palabra viento y espíritu son una misma tanto en hebreo como en griego, él causó todo. Por lo tanto, en el último momento podrá perdonar todo. Así que él realmente se viste con todo ser nacido de mujer. Así que no lo busques en otra parte, no lo vas a encontrar, él está más cerca que tu respiración, más cerca que tus manos y pies, él es vuestra maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. Así como Él se vistió con vosotros, ahora sois llamados a ejercer ese mismo poder y a vestiros con vuestros nobles conceptos en este mundo. Todo lo que es hermoso, todo lo que es de buen nombre, vístete con ello y vístelo realmente como una prenda exterior. Puedes pararte aquí ahora o sentarte aquí ahora e imaginar que estás en otra parte, y vístete con la realidad de ese estar en otro lugar. Puedes vestirte de la realidad del éxito, de la salud, de cualquier cosa en este mundo. Haces lo mismo que Dios hizo por ti, se vistió de ti. Se pone al ser humano sobre sí mismo como una vestidura exterior y camina diciendo yo soy. Porque ese es su nombre. No tiene otro nombre, este es mi nombre para siempre, el nombre con el que me conocerán todas las generaciones. Así que mientras estás sentado aquí estás diciendo yo soy. Pero no te detienes ahí, dices soy Juan, soy María y entonces bajas y lo condicionas cuando sabes lo que Juan significa para ti en el mundo, y dejas que permanezca allí. Te limitas a la evidencia de tus sentidos y a lo que dicta la razón, y ahí permaneces. Pero lo ilimitado está en ti y Él te pide que lo ejercites. Ejercítala asumiendo que ahora eres el hombre que quieres ser, permanece fiel a esa suposición y vive en ella. Sucederá, porque todo el movimiento de los acontecimientos trae al cumplimiento esta promesa, que ahora es la promesa de Dios para vosotros. ¿Tienes un deseo? Ese es Dios hablándole al hombre. Vístete de ello, como si fuera verdad. Y esta es la formación de los no engendrados. Cuando se levanta el telón y estás expuesto como Él, tú que comenzaste en el tiempo no tienes principio, porque Dios se convirtió completamente en ti. No tiene padres, no tiene origen, Él es el origen de todo, Él no tiene fin de días, Él es el principio y el fin de todo. Y así sabréis cómo puede suceder esto, yo que comencé en el tiempo al terminar la obra de Dios en mí, cuando Él se entrega a mí, que no comencé en el tiempo. Estoy antes y estoy después. No soy algo que comenzó cuando Él completa su trabajo. Y es el propósito de Dios entregarse a mí como si no hubiera otros en el mundo, solo Dios y yo, y lo mismo para cada persona en el mundo. Entonces, cuando Él completa ese propósito, no tenemos principio, Y eso se llama Melquisedec en las Escrituras, sin padre, sin madre, sin principio, sin fin de los días. Todos entran en ese mismo orden de ser, sin principio, sin fin. ¡Qué extraño misterio! Que aquí somos creados a nuestra imagen, y sin embargo cuando la imagen está completa, imagen del Dios invisible, ese sello que fue creado y por tanto comenzó en el tiempo, no. Es Dios, uno con los dioses, quien tomó la decisión de transformar al hombre a su imagen, y así se vuelve cada vez más, como las arenas del mar, dijo, como las estrellas del cielo. No se puede numerar lo que se está creando y, sin embargo, aunque creado, es uno con el Creador y, por lo tanto, no creado. Es Dios engendrándose a sí mismo, su yo real, individualizándose como tú, individualizándose como cada ser del mundo. Cuando lo ves un día, te ves a ti mismo. Pero te verás a ti mismo con tal belleza de rasgos y tal majestuosidad de rasgos y tal fuerza de carácter que nunca soñarías en la eternidad que alguna vez podría ser eso. Y, sin embargo, eso es exactamente hacia lo que se dirige. Cuando un día despierte, todo esto será para él como un sueño, el Dios despierto. Pero fue necesario todo este sueño para producir su propósito, que era entregarse a ti. Entonces, cuando veamos a Isaac en el capítulo 17, versículo 18, de ahora en adelante, no veamos a Isaac ni pensemos en él como el resultado de la generación. Vea a Isaac como el engendramiento de los no engendrados, la formación de los no engendrados, ese es Isaac, él es tal como te dicen, decían, se ríe o se reirá, y lo hará cuando lo veas un día y será el símbolo de tu despertar, él se reirá. Tal como os han dicho, contempló mi día, lo vio y se alegró. Se alegró de poder verlo, lo vio y se alegró. La risa se confirma, él se ríe. Así que cada pequeña señal de esa historia es cierta, y día tras día, hombres y mujeres de todo el universo vienen como testigos de la verdad de la palabra de Dios. Entonces el llamado se ha hecho desde que tuvo lugar el primogénito y el llamado es llame al próximo testigo. Ve y llámalo, él vendrá, cuando esté preparado, con su testimonio, porque debe venir a dar testimonio de la verdad de la palabra de Dios. Y él es llamado, y la palabra de Dios es verdad. Entonces tenemos dos testigos, uno es el testigo externo de las Escrituras y el segundo es el testigo interno del Espíritu. Entonces, tráiganme a los testigos, porque si dos testigos diferentes están de acuerdo en principio, es concluyente. Así que traiga a los testigos, y todos algún día serán testigos de la verdad de la palabra de Dios. Porque estas cosas son eternas. No murieron y abandonaron el mundo para siempre. No murieron, viven para siempre en un mundo imaginativo interno. Porque esa criatura que vi, ese hombre majestuoso, es parte de la historia del capítulo 17 del libro del Génesis. Era eso lo que estaba iniciando un viaje. Cuando lo lees con atención, él emprende un viaje muy, muy largo hacia una tierra donde será maltratado y abusado, pero cuando sale, sus posesiones son grandiosas. Y ese eres tú. Pero ese es el símbolo del viaje. Y comienzas con ese coraje, un coraje basado en tu fe en Dios, porque no hay coraje comparable al que surge como resultado de la fe en Dios. Entonces, si escuchara en este mismo momento la voz de Dios y me dijera lo más imposible del mundo, no permitiría que la razón alterara la palabra de Dios. Sabría que el que prometió es capaz de ejecutar lo que prometió. Y entonces, ese coraje proviene solo de la fe en Dios. Cuando lo escuchas un día, nunca lo cuestionas. Nunca cuestionas la voz, y aunque la razón lo niega, tus sentidos lo niegan. Lo que escuchas te respalda. La memoria no ha fallado, sabes lo que escuchaste y después de escucharlo no haces nada, tal como en mi caso me dijeron, no hagas nada. Escuché la voz hablar en lo más profundo de mi alma, lo que he hecho, lo he hecho. No hagas nada. Y luego una imagen maravillosa ante mis ojos, donde había revisado una decisión de un superior mío. Dios lo revisó y luego me dijo que no hiciera nada. Así que no hice nada y 9 días después esa revisión era un hecho objetivo. Mi superior me llamó, sin que yo se lo pidiera, y luego una vez más corrigió su decisión revisándola por completo, tal como me dijeron en el fondo de mi alma, no hagas nada. Entonces ese superior no tuvo otra opción al respecto. Pensó que había cambiado de opinión, de actitud. Sí tuvo un cambio de actitud, pero fue inducido por Dios. Dios está desempeñando todos los papeles del mundo. Entonces, cuando sepas lo que quieres esta noche, simplemente asume que lo tienes y vístelo tal como Dios se puso esta prenda. Suponga que lo tiene. Porque todas las cosas por una ley divina en el ser de los demás se mezclan, todos nosotros. Por lo tanto, si me lo pongo, influiré en todos los seres del mundo que puedan ser de ayuda para realizar lo que he asumido. Si puedes ser utilizado, serás utilizado, sin tu conocimiento, sin tu consentimiento. Si se necesitan 10.000 para ayudar al nacimiento de lo que supongo, se utilizarán 10.000, porque todos somos uno. Y Dios lo ha trazado y planeado para que, al final, sepáis que somos uno. Entonces, oye, Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor y ese único Señor es simplemente una unidad compuesta, los dioses. Por lo tanto, todos pondrán de su parte en concierto para producir lo que fue la decisión del principio, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y mientras el hombre está siendo hecho a imagen de Dios, al hombre se le ha dado la libertad de cometer errores, porque al principio fue invitado a desobedecer y, sin embargo, perdonado por su desobediencia. Porque en realidad fue invitado a desobedecer, y Dios le hizo desobedecer, quien asumió la imagen de un rostro humano y lo que solo podía ser la columna vertebral humana. Entonces buscas la palabra árbol en la concordancia bíblica y lo que ves es la columna vertebral, el espinazo, el carpintero, la horca. Entonces, ¿quién está en la horca? En el capítulo 3 de Gálatas se le dice que es Cristo Jesús. Está maldito por causa del hombre. Se nos dice que la serpiente fue maldita. Bueno, lea el capítulo 3 de Gálatas, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo se convirtió en el maldito por el hombre, colgado del madero. ¿Qué árbol, este árbol? Entonces todos los sabios del mundo, todos los dioses de la tierra y del mar buscaron a través de la naturaleza encontrar este árbol, pero su búsqueda fue en vano, crece uno en el cerebro humano. Ahí es donde está el árbol. Ese es el árbol de la vida. Y así, el tronco mismo de ese árbol, que sería la serpiente que viste, sería la columna vertebral humana, esa médula espinal. Un día lo sabrás. Y, sin embargo, humano, cuando ves el rostro, es humano. Pero ¿cuál es la naturaleza de ese cuerpo? Solo puedes insinuarlo. Te diré que es amor. El amor es la forma humana divina. Rostro humano, pero ¿cómo describirías un cuerpo hecho solo de amor completo? La plenitud del amor es el cuerpo humano divino, pero no se puede describir. ¿Cómo describiría su belleza? ¿Cómo describiría el color? No puedes describirlo. Pero te diré que el amor es la forma humana divina. Y eso es lo que se está formando en el hombre, entonces será revestido de ello y ese será su cuerpo inmortal, su cuerpo eterno en un mundo eterno. Entonces es cuando la obra se completa y aquello que no tiene principio se moldea a sí mismo, y tú eres aquello a lo que él moldea, y eres inmortal. Y tú y yo somos uno. No parece tener sentido, porque yo respondo a un nombre y tú respondes a otro, y sin pérdida de identidad seguimos siendo uno. Los dioses están individualizados y, sin embargo, son un solo Dios. Hay un solo Jehová, un Salvador y, sin embargo, innumerables dioses, y todos en conjunto forman un solo Jehová. La prueba de que son uno, todos tienen el mismo Hijo. No hay muchos hijitos corriendo por ahí, un hijo, y ese hijo es el Hijo Unigénito de Dios. Todos mirarán directamente a los ojos del Hijo Unigénito de Dios y sabrán sin ninguna incertidumbre que es mi Hijo. Por lo tanto, entonces y solo entonces sabes realmente quién eres. Se necesita al Hijo para revelar al Padre, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo, Mateo 11:27. Entonces, cuando se hace esa elección y el día del Señor llega a vosotros, el Hijo aparece y os llama Padre. Entonces sabes quién eres. Nunca lo supiste hasta entonces. Pero también sabéis que en ese mismo momento todos serán llamados Padre por este mismo Hijo, por esta eterna juventud. Entonces sabrás más allá de toda duda que nunca fuimos dos, solo un ser fragmentado, individualizándose como innumerables niños, cada uno como el mismo. Porque el Padre y el Hijo son uno. Y entonces, si yo me vacié, el ser que se vació para convertirse en mí estaba en forma de Dios, entonces lo reclamará, él se convirtió en mí despojándose de la forma de Dios y tomó sobre sí la forma de esclavo, y nació a semejanza del hombre. Naciendo a semejanza del hombre, luego se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz del hombre, Filipenses 2:7. Este es ese árbol del que se habla en las Escrituras, el único árbol. Este es el árbol en el que está clavado. Cuando el drama termine, habrá un regocijo que superará el sueño más salvaje de todos los que aquí pasamos por el baño del dolor. ¿Por qué somos llevados a través de estos hornos de aflicción y te preguntas, ¿por qué? ¿Qué he hecho? No hay nadie que te diga lo que hiciste. La gente especula y trata de introducir todo tipo de cosas extrañas y decirte que debiste haber sido horrible en una última encarnación o algo así, que hiciste esto, aquello, hiciste lo otro. Luego te leen las estrellas, luego te leen las hojas de la taza de té, luego hacen números, todo esto, tratando de convencerte de que hiciste algo de lo que no eres consciente. No puedo recordar nada de lo que he hecho. Y, sin embargo, no has hecho nada, Dios lo hizo. Lea el capítulo 9 de Juan, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni este, ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten, versículo 2. Ninguna encarnación pasada es el resultado que resultó ahora en este acto. Dios es un ser infinito y misericordioso. Dios no es un Dios de retribución, Él perdona todo en el mundo, Él es un Dios de amor. Aunque formamos un vestido que Él vestía y era ciego. Porque el ser que lo lleva algún día aparecerá, y ese ser que aparentemente ahora está pasando por el infierno con su estado ciego será igual al portador de ese vestido, y no será ciego. Lo vi. Lo vi tan claramente. Para aquellos que no tenían brazos, ni ojos, a quienes les faltaban todos los miembros, y luego, mientras pasaba, de algún almacén invisible, cada miembro faltante salió y se encajó perfectamente en lo que eran cuencas vacías, o cuencas vacías de los brazos, y quedaron perfectos. No se podía mejorarlos, todos eran perfectos. Para que al final todos sean perfectos, porque se os dice, como vuestro Padre es perfecto, sed vosotros perfectos. Porque Él en realidad se está engendrando a sí mismo y es perfecto y santo. Así todos serán santos, todos perfectos. Pero mientras esto sucede, parece muy difícil creer en un Dios de amor. Te prometo que algún día estarás en su presencia y no podrás pensar en nada más que en el amor. Ningún otro atributo en el mundo, no albergas el pensamiento de poder, de sabiduría, de ningún otro atributo, solo el amor. Lo miras directamente a los ojos y aquí hay amor infinito. Serás abrazado e incorporado a su cuerpo, siendo parte para siempre del único cuerpo que es Dios. Y así, aunque estés en el mundo y aparentemente fragmentado, todavía estás ahí en el cuerpo de Dios. Porque no hay lugar a donde uno pueda ir donde no esté. Después de que estés incorporado al cuerpo de Dios, puedo decir con verdad, Estoy aquí en esta sala hablando contigo, pero todavía estoy allí. Nunca lo he dejado desde la incorporación. No ha habido divorcio ni separación, por lo que puedes ser enviado y seguir siendo uno con el ser que te envió. Es una afirmación peculiar y extraña, pero es cierta. Eres enviado y aún no has abandonado al ser que te incorporó a su cuerpo. Entonces eres uno con quien te envió, para que puedas decir verdaderamente, el que me ve, ve al que me envió. Si quieres ver al que me envió, está bien, mírame, él es el que me envió. Entonces, cuando lo vi, se parecía mucho a mí. Y entonces dirás lo mismo. Te miraré, y si tengo curiosidad de quién te envió, puedes decir, si me ves, ves al que me envió. Solo que cuando vea a quien realmente os envió, os veré elevado al enésimo grado de perfección, al enésimo grado de todo lo majestuoso que hay en este mundo, que no podrás mejorarlo cuando vea al ser que realmente te envió, pero igual a ti. Así que no habrá pérdida de identidad y, sin embargo, habrá un tremendo aumento, como dirían ustedes. Porque heredo no solo el reino, heredo a Dios. Ese es su propósito, que yo lo herede. Así, sin pérdida de identidad, me convierto en algo más grande, uno con el ser que me incorporó, y yo soy él. Ahora, si estás aquí por primera vez esta noche, no me disculpo, pero esto es más místico de lo que a la mayoría de la gente le gusta escuchar. El jueves por la noche está en un nivel diferente. Está en lo que llamaremos el nivel práctico. Les mostraré un ser que es mucho, mucho más grandioso que John, Juan, el mayor nacido de mujer, de todos los nacidos de mujer, nadie era mayor que Juan, pero os digo que el más pequeño en el reino es mayor que Juan, Mat 11, 11. Y les mostraré lo menos que hay en el reino, él está justo donde tú estás, pero no lo sabes, o tal vez sí lo sabes. Pero si lo sabes y no lo alimentas, entonces diría que no lo sabes. Y entonces debes alimentarlo ejercitándolo, y entonces lo sabrás. Un amigo mío en San Francisco el otoño pasado tomó la serie de conferencias, luego se casó y pensó en irse a la Ciudad de México. Me escribió la semana pasada. Recibí la carta, creo que fue el sábado por la mañana, él dijo, me llevé sus cintas, pero no tenía una máquina para reproducirlas. Busqué por toda la Ciudad de México y no pude encontrar una máquina. Uno que tenía una quería un precio escandaloso por ella, pero incluso entonces se mostró reacio a venderla. Luego me contó lo que hizo, cómo llegó a un estado fronterizo para encontrar uno y buscó por todos lados durante 3 o 4 días y no pudo encontrar ninguno. Entonces se desesperó y pensó, bueno, ¿por qué hice este viaje de 1.600 millas? Luego se dijo a sí mismo, aquí ni siquiera estoy aplicando la ley. No he hecho nada para encontrar una máquina en mi imaginación. He ido mirando a través de los ojos del hombre, no he hecho nada para conseguirla realmente, él dijo, me senté y tomé esa máquina en mi mano mental, en la frontera que va a México, donde nadie cuestionaría mi derecho a tenerla. En realidad, todo en México está grabado al 100%. Pagaste $100 por ello, te cobrarán $100 por ello, sin importar lo que traigas. Si recibes un regalo de este país, cuando vas a recibirlo a la oficina de correos, lo valoran con un impuesto del 100%. Y así, aquí tenía mi máquina en mi imaginación, yendo a pasar por la aduana sin ninguna dificultad y sin impuestos. Estaba a punto de partir y bajé las escaleras. Entré en una pequeña joyería y dije, supongo que no conocerías a nadie en esta ciudad que pudiera, y mencionó la máquina que quería, reproducir mis cintas, él dijo, ¿no es extraño? Tengo uno aquí. No los vendo, pero un cliente mío dejó uno aquí por si conocía a alguien que fuera de su interés. Déjame verlo. Era exactamente lo que quería jugar a la misma velocidad. Dicho esto, le preguntó al hombre que quería, él dijo, lo traeré. El hombre quería $200 por ello, bueno, dijo, vale los 200 pesos, pero solo tengo 50 encima, y mi dinero está en México, y no hay una sola persona en esta ciudad de Nogales que sepa de mí. No me conocen, así que no puedo demostrar que soy la persona que les digo que soy. ¿Podrías tomar mis $50, darme la máquina y te enviaré el dinero? El hombre lo sacudió y dijo que sí. Dijo, pasé por la aduana como si no la tuviera. No se lo oculté al hombre, el funcionario de aduanas no cuestionó mi derecho a tenerlo. Le dije la verdad, tengo cintas para reproducir y debo tener esta máquina. Ni un centavo de impuesto sobre ello. Así que volví con mi máquina. Ahora, dijo, habiendo hecho eso, esto es lo que me pasó a mí. He probado la ley, ahora que he probado la ley lo intentaré de nuevo. Tenía un pequeño bote y fui a esta pequeña isla. Mi esposa y yo desembarcamos y dejamos el bote que pensé que estaba bien anclado. No había viento cuando bajé a tierra y de repente miramos hacia arriba y el bote estaba a un cuarto de milla mar adentro y había un viento enorme. Así que comencé a perseguir el bote. No pensé que podría llegar y me estaba cansando cada vez más y el barco se iba más rápido con el viento. La marea está en mi contra. Entonces de repente, de donde venía la ola no sé, la ola me levantó, en la cresta de la ola pude ver un barco con tres hombres en él, era un pequeño bote de motor, y ellos miraron porque el viento iba en su dirección y me escucharon. Fue a buscar mi barca y me llevó de vuelta a la orilla. Pero, dijo, antes de saltar a ese océano, Neville, en mi imaginación tomé el pequeño bote y lo anclé en esa playa nuevamente. Hice todo en mi imaginación antes de sumergirme en esa agua. Nunca podría haberlo logrado físicamente, porque me estaba cansando cada vez más y el bote se alejaba más rápido. Después de estas dos experiencias, esto es lo que tuve, un sueño, soñé esto. Soñé que estaba en San Francisco en la oficina del sheriff y me dice que soy nombrado sheriff de la ciudad de San Francisco. Le dije que no quería ser sheriff, pero él dijo, tú eres el sheriff. Entonces, dijo, no quería ser el sheriff, así que me desperté y escribí el sueño y volví a soñarlo, pero esta vez un pequeño cambio, soy el sheriff, tengo mi placa y soy el sheriff. No uso un arma, no tendría una en mi casa, pero ahí está la arma, parte de mi equipo que tengo en mi uniforme, es el sheriff de San Francisco, así que me desperté y escribí eso. Bueno, usted nos contó la historia de José, y José le dijo a Faraón, la duplicación de un sueño significa que Dios ha arreglado la cosa y pronto sucederá. Entonces tuvo el doble sueño. Bueno, es un sueño simbólico. Ya ha probado la ley. Por primera vez en su vida tuvo que probar esta ley antes de poder ser un operador de la ley, un protector de la ley. Por eso sueña que ahora representa la ley. Su confianza se basa ahora en la fe en Dios. Antes, era fe en su posición como hombre de negocios, fe en el pigmento de su piel, es irlandés, todas esas cosas. Esa era su fe. Ahora, estas ya no son su fe. Su fe está en Dios. Ha probado la ley de Dios. Entonces tiene un sueño en el que Dios le habla a través del sueño, y en el sueño él viste el uniforme de la ley. Así que ahora vive según la ley, de ahora en adelante. Así que les pido a todos que lo prueben. ¿Cuál es la naturaleza del sueño para demostrarte que aceptaste la ley de Dios? No lo sé. No tiene que repetirse, él puede darte un sueño esta noche si realmente vives según la ley que te convencerá más allá de toda duda cuando te despiertes mañana por la mañana de que has aceptado la ley de Dios. ¿Qué mejor sueño que este para demostrarle a este hombre que realmente ha aceptado la ley de Dios? No intentará conseguir las cosas por las malas, él obtendrá las cosas a la manera de Dios, que es según la ley de Dios. Entonces, todas estas cosas nos suceden cuando realmente colaboramos y hacemos de su ley nuestra ley. Ahora entraremos en el silencio y trataremos de revestirnos de un concepto noble de nosotros mismos, sea cual sea. No lo limites a lo que la razón te permite, simplemente siéntate en silencio y vístete con ello como si fuera una prenda exterior y siente la realidad de lo que estás imaginando. Ahora vámonos.